Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. Les saludamos una vez más en directo en este lunes 28 de noviembre. A esta hora se pone en marcha la primera edición de nuestro informativo diario. Rosa Zubizarreta, Noé del Río y quien les habla, Tomás Rivero. Vamos a estar con ustedes durante la próxima media hora contándoles las noticias del día. Comenzamos.
En Radio Laredo, noticias.
Bueno, en un tiempo de noticias en el que vamos a contarles en primer lugar algunos de los asuntos tratados esta mañana por nuestro compañero Noé del Río con la alcaldesa, con Charo Losa, que ha estado en la radio, aquí en Radio Laredo, acompañada por el carrocista Javier Oruña, para hablarnos sobre ese taller de la batalla de flores para jóvenes que se va a desarrollar en nuestra villa durante el mes de diciembre, va a comenzar en el mes de diciembre. Bueno, pues hemos hablado un poquito sobre este taller, cuáles son sus objetivos y cómo va a celebrarse, quiénes van a poder participar en él, además de manera gratuita, y hemos aprovechado también para preguntarle a la alcaldesa por otros asuntos. Hemos hablado sobre la piscina municipal y, por ejemplo, nos ha confirmado que el próximo día 5 de diciembre, lunes, se van a inaugurar las luces de Navidad en Laredo y también el Belén navideño que está elaborando un año más la Asociación Cultural Las Panchoneras de Laredo. Enseguida van a poder escuchar algunos fragmentos de esa conversación. Y luego les contaremos, por ejemplo, que Unidos por Laredo ha pedido el arreglo de los tramos deteriorados de las carreteras en nuestra localidad. El 112 Cantabria estuvo ayer en nuestra villa atendiendo una fuga de gas en un contador en la calle Martínez Balaguer de Laredo. Y la Guardia Civil, que ha mantenido hoy lunes de nuevo las labores de búsqueda del pescador desaparecido al volcar su embarcación en Laredo el pasado día 20 de noviembre. Mañana es martes, tenemos Filmoteca de Cantabria, en esta ocasión con una película italiana, se titula Miguel Ángel, el pecado, en torno a la figura del artista. Hablaremos también del programa de ocio infantil y juvenil que promueve el Ayuntamiento de Laredo. Sigue en marcha, va a estar en marcha hasta mediados de diciembre en la ludoteca municipal, y luego de un par de acciones promocionales, una convocada por el Ayuntamiento, el concurso de decoración de escaparates navideños, y otra por Acelar, el Black Friday, que se ha celebrado toda esta semana pasada y que va a tener su sorteo de premios aquí en Radio Laredo el próximo día 1 de diciembre. Asuntos a tratar durante los próximos minutos en un informativo que cerraremos, pues, prácticamente como todos los días, con la información del deporte, ¿no?
El Laredo le ganó 1-0 al Oviedo Vetusta. Los espectadores de San Lorenzo pudieron comprobar lo caprichoso que es este mundo del fútbol. Se pasó de un balón al larguero de los visitantes y en el contragolpe siguiente Baro lograba el tanto pejino. Escucharemos a Chiri valorar este tipo de situaciones. Los laredanos, después de dos victorias consecutivas, salen de nuevo del descenso.
Tiempo de información local en este último lunes del mes de noviembre, lunes 28 de noviembre.
En Radio Laredo, noticias.
Bueno, pues les hemos contado días atrás que el Ayuntamiento de Laredo va a impartir un taller formativo para que los jóvenes a partir de 14 años de edad puedan aprender las técnicas necesarias para realizar carrozas paso a paso. La iniciativa pretende preservar el futuro de nuestra fiesta de interés turístico nacional, enseñando a los niños a erigir alegorías que incrementen aún más el esplendor del festejo en futuras ediciones. Sobre ello nos han venido a hablar esta mañana la alcaldesa de Laredo, Charo Losa, y el carrocista encargado del taller, Javier Oruña. Ambos se han mostrado muy satisfechos por la puesta en marcha de esta iniciativa, que de forma flexible acercará a los jóvenes tanto a la técnica como a la historia de la batalla de flores.
Ser un poco más ambiciosos, buscar otra cosa que fuera dirigida ya a chavales de más edad, para ver si después de este taller pues sale algún futuro carrocista, o por lo menos metemos esa inquietud dentro de los chavales, ¿no? Y de esto trata este taller de carrocistas. Esto está enfocado para los chavales a partir pues de 14 años, que no quiere decir que si uno de 13 siente inquietud, vamos, que callado está dicho, ¿no?
Y al venir esta propuesta del gobierno de Cantabria, pues yo creo que el ayuntamiento ha hecho bien recoger el guante y pelear y luchar para que esto salga adelante. De una u otra manera, siempre es bueno para la batalla de flores, siempre es positivo todo lo que sea apoyarla e intentar mantenerla. Y yo creo que esto es una medida bastante acertada. 3 meses primeros, que sería un poco, vamos a decir, la parte teórica, por llamarlo de alguna manera, sí. Y luego serían otros 3 meses la parte de taller. Nosotros vamos a intentar ser lo más flexibles posible. Y si hay que buscar momentos, por ejemplo, ellos tendrán su horario, pero si, por ejemplo, un fin de semana, como tú bien has dicho, yo los tengo que coger y llevar a la huerta, o tengo que hacer otras cosas, yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque, como bien dices tú, hay mucha competencia. Tienen muchas extraescolares, deportes, cosas. Entonces, para competir con eso, yo creo que hay que buscar la flexibilidad, no ser muy, muy cerrado. Yo creo que es muy importante también meterles, como ha dicho anteriormente Charo, el gusto por la batalla. Entonces, para eso hay que enseñarles un poco lo que es la batalla de flores. No solamente el hecho de hacer cosas, de cómo se trabajan los materiales y toda la flor, se planta. Todo eso está muy bien, pero aparte de eso, yo creo que hay que introducirles un poco el espíritu este de batalla que tenemos en Laredo. Uh-huh. Hablar de su historia, de sus diferentes épocas, sus estilos, las personas que han colaborado en ello, y hacerles entender lo que significa la batalla de flores para Laredo, que aparte de una fiesta, como les decía el otro día en el colegio a ellos, como pueden ser otras fiestas que ellos celebran mucho, carnaval, los hippies o demás, esto es un poco más, siempre lo he dicho, la batalla es algo tradicional, es algo cultural en Laredo, y yo creo que eso es lo que hay que meterles a estos chavales.
Bueno, pues este proyecto educativo promovido desde el área de festejos del Ayuntamiento de Laredo en colaboración con la Dirección General de Juventud de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria se denomina así, Taller de Carrocistas para la Preservación de la Fiesta de Interés Turístico Nacional, Batalla de Flores de Laredo. La iniciativa tiene la finalidad de potenciar la Batalla de Flores, enseñando a los jóvenes que lo deseen a disfrutar con la elaboración de las carrozas y formando nuevas generaciones de carrocistas que aporten en el futuro su granito de arena al festejo. Hasta el martes de la semana próxima, día 29 de noviembre, los jóvenes interesados en participar podrán enviar sus solicitudes para formar parte del taller, que dará comienzo en diciembre y se realizará en principio los martes y jueves por la tarde, aunque, como hemos escuchado, con fechas y horarios flexibles dependiendo de las posibilidades de los participantes. Los interesados pueden apuntarse rellenando un formulario que se encuentra en la Secretaría de la Casa de Cultura o descargándolo en la sección de noticias de la web municipal laredo.es y enviándolo debidamente cumplimentada a la dirección de correo electrónico tallercarrocistas@laredo.es. Bueno, aprovechando que hemos tenido hoy a la alcaldesa en Radio Laredo, hemos preguntado a la máxima representante de nuestro ayuntamiento por la piscina municipal. Nos ha confirmado Losa que el pasado miércoles se ha publicado la nueva licitación para la gestión integral de este servicio.
Hasta, bueno, pues abrirán los pliegos, bueno, tienen hasta el 29 de diciembre, sí.
Entró el 23, entonces.
Sí, sí. A partir de ahí, pues ahora ya, una vez que está licitada, yo ya no me voy a mojar en dar tiempos porque, pues bueno, con buen criterio creo que dije que para las Navidades, por cómo estaban los tiempos, luego pasó aquello, pues pasó. Y dije, pues bueno, en una semana o así, sí que es verdad que lo dije, se subirán los pliegos. Pero todos sabemos, pues, cómo está nuestro ayuntamiento de falta de personal. Y la verdad que ahora mismo también ha coincidido con un acto muy importante dentro del ayuntamiento, que es la estabilización de los puestos de trabajo, donde desde el departamento, donde se tienen que hacer todas estas cosas, pues está un poco saturado. Pues bueno, pues ha pasado un mes. Un mes que los pliegos se abrirán. No sé si se abrirán el día 29. Hasta el día 29 se puede presentar las ofertas de las distintas empresas. Iremos muy rápido. Si se puede abrir el 30, no vamos a esperar a otra fecha, para que luego ya pues los tiempos que van marcando se lleven, y esperemos que se abra pues ya la piscina como Dios manda. Que la verdad tengo que decir que estuvo 4 años parada sin hacer nada, que en esta legislatura se retomó, que costó retomarlo, y luego pues bueno, aunque a la gente se le olvide, a mí no se me olvida porque lo he sufrido. Ha habido ahí 2 años de pandemia, de mucho parón, de muchos problemas, de una legislatura complicada, sin figuras importantes dentro de lo que es pues como el funcionamiento, ¿no?, de nuestro ayuntamiento. A mí no se me olvida porque lo tengo cargado, o sea, lo tengo grabado a fuego porque lo sufro. Pero bueno, la gente se lo olvidará, pero no es así. Y todos queremos, como no puede ser de otra manera, ¿quién no va a querer que abra la piscina si lo estamos deseando todos? Y se están dando los pasos, pero pasos firmes para que se abra.
Bueno, pues esta licitación, la licitación de la gestión integral de la piscina, se realiza mediante procedimiento abierto con un presupuesto de licitación anual de 309.670 euros masiva. El periodo de recepción de ofertas comenzó, como hemos escuchado, el pasado miércoles, día 23, y se cerrará el próximo día 29 de diciembre. Y concluimos contándoles que, según nos ha informado la alcaldesa esta mañana, ya tenemos fecha para el encendido del alumbrado navideño en nuestras calles. Será el próximo lunes, día 5 de diciembre. El mismo día, tras el encendido del alumbrado, se inaugurará también el Belén navideño, que está siendo elaborado un año más por la Asociación Cultural Las Panchoneras de Laredo.
En Talleres Cantabria contamos con un moderno servicio de diagnóstico. Talleres Cantabria, chapa y pintura, mecánica en general y todo tipo de neumáticos. Además, servicio de pre-ITV y pasamos la inspección por ti. En Talleres Cantabria, presupuestos sin compromiso. Nuestro teléfono de contacto 942-64-2268. En Cicero, tu taller de confianza. Talleres Cantabria.
Bueno, nos hacemos eco ahora de un comunicado de prensa remitido a esta emisora por Unidos por Laredo, que ha solicitado que se proceda al arreglo o asfaltado de los diferentes tramos deteriorados del pavimento de las carreteras ubicadas a lo largo de las diferentes avenidas de Laredo. También ha instado a que se arreglen las aceras deterioradas coincidentes con los tramos de dichas avenidas, ya que se incluya en el presupuesto de 2023 un plan de asfaltado dirigido al arreglo de los viales y aceras de todo el municipio de Laredo, que se van deteriorando con el paso del tiempo, según indica Unidos por Laredo. Este partido político dice que, independientemente del pésimo estado de conservación de los diferentes caminos rurales de los barrios periféricos de Laredo, existen otros muchos del pavimento de las carreteras ubicadas en las 4 avenidas principales de Laredo, la Avenida de los Derechos Humanos, la de la Libertad, de Francia y de Movinkel, que padecen gran número de blandones o hundimientos o agujeros que hay que reparar. Así, debido al daño que sufre el pavimento de diferentes zonas de las referidas carreteras, la formación política ha trasladado a la alcaldesa y al concejal de obras que su arreglo urgente ante el peligro de accidentes que supone mantener dichos blandones en el pavimento de dichas averías. Asimismo, ha apuntado que los vehículos que tienen que cruzar dichos blandones deben realizar verdaderos malabarismos para evitarlos, con el peligro que ello conlleva de provocar algún accidente, dado que en muchos casos deben invadir el carril en dirección contraria. Además, a través de ese escrito, Unidos por Laredo señala las múltiples partes de las carreteras deterioradas de esas avenidas que necesitan urgentemente una nueva capa de rodadura y asfalto para dejar en buen estado el pavimento. También indican que se debe incluir en el plan el arreglo de los diversos tramos de las aceras deterioradas coincidentes con esos trechos que recorren a lo largo de las avenidas citadas. Son las peticiones que ha hecho a través de ese escrito, ha registrado el partido Unidos por Laredo al equipo de gobierno de nuestro municipio. Bueno, vamos con otros asuntos. El 112 ha intervenido ayer domingo en Laredo, bomberos del 112 de Cantabria, a primera hora de la tarde de ayer domingo, controlaron en la calle Martínez Balaguer de nuestra villa una fuga de gas en un contador con una pequeña explosión incluida. Tras revisar dónde se encontraba la fuga y posibles puntos de riesgo, los bomberos procedieron a cortar el gas y la policía local de Laredo ha estado ayer custodiando la zona hasta que han llegado los técnicos de la empresa de mantenimiento para reparar esa avería. Bueno, otros asuntos que nos llevan de nuevo a estar pendientes de la mar, porque la Guardia Civil ha mantenido hoy lunes las labores de búsqueda del pescador desaparecido al volcar su embarcación en Laredo el pasado 20 de noviembre. En el dispositivo siguen trabajando patrullas de la Guardia Civil, que también durante el fin de semana han realizado la búsqueda por tierra en la zona del litoral, y una embarcación del Servicio Marítimo de la Benemérita a expensas de las condiciones del mar. Recordamos que el hombre desapareció tras volcar una embarcación al norte de la playa del Túnel, en Laredo, cuando se encontraba pescando de madrugada. En el bote había un segundo ocupante que pudo llegar por sus propios medios hasta la orilla y avisar a emergencias sobre las 6 de la madrugada de esa fecha. Debido a la poca profundidad que había, los dos tripulantes se encaminaban a la orilla con el agua por la cintura, pero el oleaje se llevó desgraciadamente a uno de ellos. Tras conocerse los hechos, se instaló un puesto de mando avanzado coordinado por la Guardia Civil para trabajar en la búsqueda por tierra, mar y aire. Y según nos cuentan desde la Guardia Civil, todavía se sigue buscando a lo largo de la jornada de hoy. Se ha retomado ese operativo después del fin de semana. Una pausa y volvemos con más información.
Ya estamos en otoño y en Perfumería Mila no te puedes perder todas las novedades en perfumes y complementos de moda. Además, tenemos ese regalo acorde a tu presupuesto. Perfumería Mila es tu mejor opción. Te esperamos en Colindres, en la Plaza del Pescador. Síguenos en Facebook e Instagram.
En Radio Laredo, noticias.
Declaraciones del consejero de Sanidad de Cantabria, Raúl Pesquera, tras esos días de huelga de los médicos de atención primaria en Cantabria. Bien, pues el consejero ha afirmado que desde hoy lunes está funcionando la absorción de la demanda en los centros de salud derivada de la huelga de médicos de atención primaria, tal como se comprometió su departamento, pero el ajuste llevará una o dos semanas. Pesquera ha asegurado que el servicio de atención primaria ha vuelto a la situación normal después de la huelga. Ha precisado que alrededor del 72% de las consultas tiene menos de 2 días de lista de espera, y en aquellos casos donde se han acumulado los pacientes después de la huelga, desde hoy lunes se ha puesto en marcha la absorción de esa demanda. El consejero se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre el malestar del sindicato médico, el convocante de la huelga, porque en su opinión no se está cumpliendo el máximo de 35 pacientes al día que se acordó con Sanidad como una de las medidas para poner fin a la protesta. Cuestionado sobre este tope de pacientes, el consejero ha asegurado que se han puesto en marcha todos los mecanismos, pero lógicamente habrá un periodo de 1 o 2 semanas hasta que las agendas terminen de estar ajustadas. A día de hoy, ha dicho, ya está funcionando la absorción de la demanda como se comprometió la consejería en los centros de salud. Y hoy nos hacemos eco también de la promoción de la Filmoteca de Cantabria, que llega de nuevo mañana a nuestro municipio. Mañana martes, día 29 de noviembre, tenemos una película italiana en el cine Doctor Velasco de Laredo. Se titula Miguel Ángel, el pecado. Se proyectará a las 6 y a las 8:30 de la tarde en versión original, en italiano, con subtítulos en español. Un drama biográfico sobre el artista, sobre Miguel Ángel, ambientado, lógicamente, en Florencia, principios del siglo XVI. La película que veremos mañana martes, repito, en el marco de la Filmoteca de Cantabria y su programación en la región. Las entradas cuestan 2 euros, se pueden comprar en la taquilla del cine en sus horarios habituales de apertura y también en venta anticipada en reservaentradas.com. Este fin de semana seguimos, los jóvenes pueden seguir disfrutando de los programas de ocio promovidos desde el Ayuntamiento de Laredo. La Ludoteca Municipal de Laredo abrirá sus puertas hasta el 18 de diciembre, sábados y domingos por la tarde. Para niños de entre 7 y 11 años, el programa Nos Vemos en la Tarde ofrece juegos, manualidades, espectáculos y torneos los sábados de 5 y media a 7 y media. Y la iniciativa lúdica O te mueves o caducas, centrada en edades ya de chavales, de jóvenes de mayor edad, de entre 12 y 30 años, se desarrolla los sábados de 8 de la tarde a 11 de la noche y los domingos de 6 de la tarde a 9 de la noche, con conciertos, exhibiciones, concursos, talleres, monográficos y torneo. Además, queremos también recordarles, ya se lo anunciábamos la semana pasada, que el Ayuntamiento ha convocado la 30ª edición del concurso de decoración de escaparates navideños. Habrá premios para el primero, el segundo y el tercer clasificado, 900, 500 y 250 euros respectivamente. Las inscripciones se pueden realizar hasta el próximo día 3 de diciembre, aquí en la Casa de Cultura, o si no, a través del correo electrónico casadecultura@laredo.es. Y mencionar finalmente que Acelar va a realizar su sorteo de la semana del Black Friday, que se ha desarrollado durante los últimos días, y lo va a hacer aquí en la sintonía de Radio Laredo el próximo jueves día 1 de diciembre. Recordamos que Acelar ha distribuido boletos para participar en ese sorteo entre los clientes que han consumido durante la pasada semana en un total de 25 negocios participantes en esta iniciativa. Esos sorteos estarán en una urna de la que se extraerán tres de ellos, un premio, un primer premio de 300 euros y dos premios de 100 euros para gastar en los mismos negocios participantes. Y ese sorteo, repetimos, se celebrará aquí en Radio Laredo en directo el próximo jueves día 1 de diciembre. Ahora en Radio Laredo hemos llegado ya al tiempo para el deporte local.
Segunda victoria consecutiva del Charles, 1-0 el sábado ante el Oviedo Vetusta, un resultado que saca de nuevo a los pejinos del descenso directo y también de la situación de play-out. Recuperación tras la racha de malos resultados y logrando por fin vencer en San Lorenzo a la tercera oportunidad después de haber vuelto y retornado tras las obras y los conciertos al campo de fútbol pejino, en el que perdieron en sus dos primeras propuestas frente al líder Arenteiro y frente al Palencia. Un partido igualado, con ocasiones para ambos conjuntos, aunque algunas más para los de la Costa Esmeralda, y desde luego un partido emocionante hasta el pitido final. Luis Pareja, por ejemplo, tuvo las dos primeras ocasiones del Laredo. Entre medias también Oski y Cardero probaron apuras en esa primera media hora. En el tramo final de la primera mitad achuchó más el equipo pejino, con ocasiones para Diego Marta, Zorrilla y Santa María, que generaron tres oportunidades para concluir el primer periodo, pero se llegó al descanso con 0-0. En la segunda parte, en el 63, el colegiado anulaba un gol al visitante Miguel por fuera de juego, una torpeza, porque de no haber tocado el balón habría entrado igual y habría subido al marcador. Luego un remate de Diego Rozas, que el portero Marco despejó a córner, dio aire a los pejinos, pero en la siguiente jugada la oportunidad fue para el visitante Nico Pereira, que remató fuera. Y en el 74 se vivieron las dos jugadas que sentenciaron el encuentro. En una contra del filial Carballón, Miguel Cuesta, con calidad y potencia, remataba al larguero, botando sobre la línea el esférico y saliendo el balón para que el Charles iniciara la contra, donde Nates fue conduciendo hasta darle un pase a Álvaro, que de forma magistral, fajándose de su defensor, cruzaba con calidad para colarla por la escuadra y subir el 1-0, el de Colindres. Y así, pues eso, aparecer ese tanto en el nuevo vídeo marcador del equipo pejino del campo de San Lorenzo. En rueda de prensa, Chirri reconoció que este tipo de jugadas de cara y cruz, pues a veces salen y en otras ocasiones pues te marcan en contra. En este caso salió beneficiado el equipo pejino. Lo que pudo ser un gol en contra se supuso el gol a favor.
Sí, así ha sido. Hay que darle más vueltas. En esa jugada hemos tenido fortuna. No así al principio, que yo creo que en el primer tiempo hemos merecido hacer ya gol, pero no hemos hecho las ocasiones y en la ocasión más clara de ellos pues pegan al agarre y en la contra pues Álvaro ha metido un golazo. Nos ha faltado un poco de puntería, pero vamos, a mí me ha gustado el equipo porque el partido porque le hemos dominado un poco el tiempo del partido. No es estos partidos que hemos jugado en casa que nos estaba desbordando un poco el jugar en casa. Hemos jugado más o menos tranquilos como fuera de casa, con nuestras virtudes y nuestras limitaciones, y dentro de esa línea a mí el partido me ha gustado. Jugar un poquito más en largo, jugar un poco en campo contrario y una vez metidos en campo contrario, pues ya hacer nuestras cosas, ¿no? Pero sobre todo el llevar el partido a nuestro ritmo, porque yo creo que estábamos llevando el partido a un ritmo que nosotros no éramos capaces de dominar, ni el juego ni el partido. Entonces, yo creo que ahí el equipo lo está haciendo muy bien.
Poco después del tanto pudieron rematar Álvaro Nates o Naveira en un barullo en el área y el tramo final, lógicamente, el Vetusta lo intentó por todos sus medios, echando atrás al Laredo, que sin generar oportunidades claras, salvo un remate de Izan que se marchó fuera, pues le pusieron la tensión suficiente al graderío y también, lógicamente, a los participantes. Concluido el partido, añadió el técnico del Charles que era muy importante ganarlo. Venían de imponerse en Valladolid y hacerlo bueno en el campo de San Lorenzo, pues va a aportar más confianza al equipo. Chiri.
Este partido ganarle era muy importante. Vienes de ganar en Valladolid, que es un campo y un equipo súper potente, y hacerle bueno estos tres puntos en nuestra casa, joder, es un puño de moral grande y es un suma de confianza grande para el equipo, para que vean que son capaces de conseguir ganar, ¿no? Y creo que eso nos va a venir bien a todos. Este era el tercer partido de casa, los dos anteriores pues no habíamos tenido opciones. El día de Arenteiros, la verdad que las ocasiones más claras fueron nuestras, pero el partido lo dominó totalmente el Arenteiros. Y el día del Palencia no tiramos a gol, es imposible poder ganar si no tiras a gol, ¿no? Y hoy ha sido el partido que mejor hemos jugado en San Lorenzo y que yo creo que este es el camino que tenemos que seguir en casa.
Una buena palanca, sin duda alguna, el resultado del sábado para nuestro equipo a la hora de asentarse en ese tramo intermedio de la clasificación. Pero es que es tan sutil el tramo intermedio que ahora mismo el equipo pejino se encuentra, por ejemplo, a 3 puntos tan solo del playoff de ascenso que ocupa el Zamora con 19. No hay, podríamos decir, tramo intermedio en la clasificación, ¿no? Estás arriba o estás cerca o metido entre los de abajo. El objetivo de los pejinos ahora, sin duda, llegar al parón navideño fuera de las 6 últimas posiciones, tal y como está a día de hoy, con partidos en casa ante el Rayo Cantabria y Compostela y visitar al Marino de Luanco. El próximo encuentro será en San Lorenzo de nuevo el sábado a las 6 de la tarde, recibiendo, como decíamos, en el segundo derbi cántabro al Rayo Cantabria. El resto de los marcadores de esta jornada duodécima en la segunda federación han sido los siguientes: Rayo Cantabria 1, Valladolid B 2, Luanco 0, Palencia Cristo 0, Compostela 4, Avilés 0, Burgos 1, Arenteiro 2, Ourense 1, Gimnástica 2, Langreo 1, Bergantiños 1, Zamora 1, Coruso 0 y Guijuelo 1, Polvorín 0. El Arenteiro es líder con 27, segundo Guijuelo con 23, tercero Compostela Valladolid con 21 y quinto el Zamora con 19. Rayo Cantabria y Gimnástica también tienen 19, Avilés 18, Palencia Cristo 17, Coruso 16, Marino del Banco 16 y Laredo también 16 en la plaza duodécima. En la plaza decimotercera, que obliga al play-out, está el Bergantiños con 15 y después Ourense con 15, Langreo con 12, Oviedo Vetusta con 10, Polvorín con 10 y Burgos con 8 puntos. Sábado, 6 de la tarde, Laredo, Rayo Cantabria. Otro partidazo en San Lorenzo. Destacar finalmente que también ganaron los otros dos equipos preferidos o en referencia de nuestro Charles, el femenino 3-1 al Peña La Chicoria y el de Liga Nacional Juvenil 3-2 al Monte. creo que es la primera vez que en esta temporada confluyen tres victorias de los tres principales equipos del Club Deportivo Laredo.
Gracias, Noé. Aprovechamos, como siempre, para recordar que Radio Laredo les ofrece toda la información del deporte local cada lunes por la tarde y también los martes a las 2:45 de la tarde. Y esta semana con la participación en ese espacio del segundo entrenador del Charles, José Moratón. Ahora nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué va a pasar en las próximas horas en nuestros cielos. Hoy nos informa Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Lluvia, chubascos, descenso de las temperaturas y viento del oeste intenso en Cantabria. Durante la tarde, aviso naranja por temporal marítimo, mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros. Esperamos lluvias y chubascos, sobre todo hacia el norte, menos probables en el extremo sur. La cota de nieve en el interior se va a situar en torno a 1.300 metros. La temperatura máxima se va a quedar en 9 grados en Reynosa, 13 en Potes y Azas de Cesto, 13 también en Castro Urdiales, 14 en Laredo, Los Corrales de Buelna y Camargo, 14 en Santander, 15 en Torrelavega. Mañana martes seguiremos con cielo nuboso cubierto y todavía con lluvias, sobre todo en la mitad oriental, que tienden a remitir durante la tarde, tendiendo a intervalos de nubes medias y altas a últimas horas del día, temperaturas con pocos cambios y el viento que perderá intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, y acabamos recordándoles que el Cine Doctor Velasco va a proyectar hoy lunes las dos últimas sesiones de Historias para no contar, una comedia dramática española dirigida por Cesc Gay, que veremos a las 6 y a las 8 y media de la tarde. 4,55 euros el precio de las entradas, que se pueden adquirir en taquilla 45 minutos antes de cada proyección y también en venta anticipada en reservaentradas.com. Historias para no contar, hoy último día de proyección, dos últimas proyecciones en el Cine Doctor Velasco de Laredo. Y hasta aquí la primera edición de nuestro informativo de este lunes 28 de noviembre. Les dejamos con la programación de tarde de Radio Laredo. Hoy incluimos, por ejemplo, a las 4 de la tarde la última edición del programa Arenques y Nabos con nuestro amigo Ángel Luis Gómez sobre el mundo de la gastronomía y poniendo un poquito el foco en nuestra historia gastronómica aquí en Laredo. Tendremos más noticias a las 5:30, a las 6:30 y a las 8 de la tarde. Y recuerden, a las 7:30, nueva edición del programa deportivo de esta casa, Fuera de Juego con Noé del Río. Nada más. Gracias por haber estado con nosotros, amigos. Un saludo, muy buenas tardes.